El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy viernes 12 de febrero del 2021, día 334 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que puedes escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? CDC dice que se pueden reabrir las escuelas incluso sin vacunar a los maestros y maestras y ofrece detallado protocolo para lograrlo. Recibimos a la representante Débora Soto, quien antes de ser legisladora era maestra, para conversar sobre la interpelación a la designada secretaria de Educación ayer. Y con el mejor panel, con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sander, discutimos otra semana de crisis con las vacunas y el juicio contra Donald Trump. Y bueno, comencemos en la tarde de hoy, como les dije, y estaban los titulares también de la estación. Los CDC emitieron una guía comprensiva para reabrir las escuelas en los Estados Unidos y obviamente en Puerto Rico. Traduzco directamente del resumen ejecutivo de la guía del CDC. Mientras las comunidades planifican la reanudación segura de las clases presenciales en escuelas kinder a 12, es esencial decidir cuándo y bajo qué condiciones se deben reabrir para ayudar a proteger estudiantes, maestros y personal y a la misma vez detener la expansión del COVID. Es crítico que las escuelas abran seguramente y lo más pronto posible y que se mantengan abiertas para lograr los beneficios de la educación en persona. Es importante que se adopten y se implementen consistentemente acciones para detener el virus en las escuelas y las comunidades escolares. En resumen, el éxito en prevenir la transmisión del COVID en las escuelas está conectado y es facilitado si se previene la transmisión del virus en la comunidad. Interesantemente, discúlpenme un segundo. Interesantemente, la guía de la CDC, aunque dice que sí se le debe dar prioridad a los maestros y maestras en cuanto a la vacunación, no es necesario, según la CDC, no es necesario que se vacunen a los maestros y a las maestras y al personal escolar para que se reabran las escuelas. De hecho, en cuanto a las escuelas elementales, la CDC es muy clara y recomienda que se abran. Dice que independientemente del nivel del virus en la comunidad, si estamos en rojo, en anaranjado, en amarillo o en verde, independientemente del nivel del virus en la comunidad alrededor de la escuela elemental, dice el CDC que se debe abrir, pues aseguran que ya hay suficiente evidencia de que los niños pequeños son los menos viables a ser infectados e incluso a infectar a otros. Así que interesante eso sobre las escuelas elementales. En cuanto a las escuelas intermedias y superiores, dice el CDC que deben cambiar a educación virtual si el nivel del virus en la comunidad donde se encuentra la escuela llega al nivel más alto. O sea que en teoría, bajo esta nueva guía, y ustedes recordarán que el semestre pasado, todavía bajo la pasada administración, habían varias guías de reabrir escuelas y se llegó a decir que Calley y si no me equivoco, Maricao, iban a estar bajo los niveles de suficientes para reabrir las escuelas. Eso nunca ocurrió, pero bajo estas nuevas guías, probablemente hoy todas las escuelas de Puerto Rico, o casi todas las escuelas de Puerto Rico, bueno, las elementales todas, estarían dentro de la categoría para abrir las escuelas. Y también otro de los puntos que dice la CDC es que antes de cancelar clases en persona, una administración escolar debe cancelar eventos deportivos y extracurriculares que no afecten la educación en persona. La guía también ofrece recomendaciones sobre cómo aumentar la circulación del aire en las escuelas, ¿verdad? Abrir ventanas, etcétera, limpiar superficies y tener acceso. Que la escuela y el personal tenga acceso a pruebas frecuentes para la facultad y para todo el personal de la escuela. Ahí hay un reto en Puerto Rico, aunque yo supongo, ¿verdad?, que el tema de las pruebas y de la escasez se ha resuelto y está superado. De hecho, la gente se está haciendo menos pruebas que antes, y eso probablemente también explica por qué han bajado los números de contagio. También dice que todo el personal y los estudiantes obviamente deben usar mascarilla el 100% del tiempo, mantener el distanciamiento físico, lavado frecuente de manos, aislamiento y cuarentena para los positivos y también para los que estén expuestos a positivos. El análisis que hace el New York Times de esta nueva guía de la CDC, pues básicamente toma en consideración la lucha política que ellos entienden que se está dando en Estados Unidos sobre este asunto. Por un lado, los padres y las madres están desesperados porque regresen las clases. Y de hecho, ya más de la mitad de los estudiantes en los Estados Unidos van a la escuela presencialmente, ya sea en turno, ¿verdad?, lo que se dice interlocking aquí en Puerto Rico, ya sea varios días en semana, pero ya hay bastantes escuelas y distritos escolares que han reanudado las clases en persona. Y está, es un lado. Por otro lado, las uniones de maestros y maestras, que son las uniones más grandes de los Estados Unidos, son muy poderosas y son, pues, afiliadas casi universalmente al Partido Demócrata, pues ese grupo no quieren regresar a clase hasta que se vacunen a los maestros y maestras, y ahí es que está la tensión política. El presidente Joe Biden se espera que apoye este plan de la CDC, así que será interesante si Joe Biden decide invertir parte de su capital político para lograr que sus aliados, las uniones de los maestros, apoyen su plan de reabrir las escuelas y favorecer entonces a las familias que quieren que eso ocurra. Interesante esta discusión a nivel de los Estados Unidos, y siento que en todo el debate que hemos tenido en lo que va de administración de reabrir o no las escuelas, nunca hemos tenido estas guías o estas indicaciones, así que a lo mejor esto nos ayuda a un poquito enmarcar más el debate y las posiciones de reabrir o no abrir. Y entonces, para hablar de este tema y de otros temas de educación aquí en Puerto Rico, tenemos con nosotros vía telefónica a la representante Débora Soto. Bienvenida. ¿Y qué es la que hay, representante?
Bueno, gracias por la invitación. ¿Y qué es la que hay, Herrero? Aquí estamos listos para las preguntas.
Sé que la tengo por ahí porque me lo dijo la productora. ¿Está por ahí, representante?
Sí, estoy por aquí.
Bueno, lo que hacemos la conexión con la representante, ella es una representante novata del Partido Popular, representa el Distrito 10 de Toa Baja. Era el distrito que representaba el muy famoso y conocido Pelle Santiago. De ella, antes de ser representante, era maestra. Así que me parece... pues es que yo no la escucho. Me dicen que ella está, pero yo no la escucho.
Yo estoy aquí.
¡Ay, te escucho! Ahora sí, algo estaba pasando, discúlpame. Representante, ¿qué es la que hay?
¿Qué es lo que hay? Gracias por la invitación y qué bueno poder dialogar contigo, Luis Herrero.
Bueno, y un placer para mí que esté aquí. Y de hecho, voy a llamarte más. Vos vas a ser parte más recurrente. Me parece que tu participación ayer en esa vista de interpelación y tu trasfondo como maestra, como mujer, como joven, es refrescante, es importante que el público te conozca. Así que vamos a empezar con lo que ocurrió ayer. Estuviste largas horas en el hemiciclo, en el proceso de interpelación a la secretaria designada de Educación. ¿Qué te pareció en general el desempeño de la secretaria designada?
Pues mira, Luis, y a todo el pueblo que me está escuchando, el propósito más bien era, ¿verdad?, que en una comisión total pues la secretaria nos explicara cuál era el plan específico para el comienzo de la escuela, qué sucede con los estudiantes del programa de educación especial, con los transportistas, estos estudiantes que llevan un año sin, ¿verdad?, poder tocar una escuelita y no están recibiendo las terapias. ¿Qué sucede con el servicio de internet para que los niños puedan recibir la enseñanza a través de virtual o presencial? Y sobre todo, ¿cuál es o era el protocolo a seguir para el comienzo de clase? Así que esa era la única pregunta que nosotros como representantes le íbamos a realizar a ella. Al comenzar desde la 1:40, más o menos en la tarde de ayer, pues se comenzó, ¿verdad?, saludándola, sin faltarle respeto, porque más bien era una manera de poder escucharla con mucho respeto, pero a la vez nosotros poder luego colaborar, ¿verdad?, desde la Cámara de Representantes, ya sean los representantes de la mayoría y los de la minoría. Es ahí donde comienza a la señora designada secretaria a evadir las preguntas, a evadir las contestaciones. Y como muy bien tú sabes, Luis Herrero, eran 15 minutos que cada representante tenía, y al no poder nosotros tener las contestaciones correctas, es donde cada representante comenzó a cuestionarle, entre otras cosas, porque al ella no presentar la evidencia, pues nos dimos cuenta que no estaba preparada.
Okay. Y en cuanto a su parte del interrogatorio, ¿qué usted le preguntó a la secretaria y cuán satisfecha estuvo con las contestaciones de la, específicamente lo que usted le preguntó?
Pues yo te voy a cambiar la premisa, ¿verdad? La voy a cambiar. Pues no estuvimos satisfechos ninguno de los representantes que allí estuvo. Yo tampoco estuve satisfecha con las contestaciones. ¿Por qué? Porque se le preguntó cómo era que los niños, ¿verdad?, iban a estar 2 días en la escuela, el otro grupo iba a estar en el hogar y no iba a poder recibir la enseñanza, ya sea virtual, pues porque los estudiantes no cuentan con el internet, muchos de ellos en los hogares, y en las escuelas tampoco cuentan con el internet, o sea, no hay conexión en las escuelas. Se le cuestionó cuál era el protocolo a seguir, ya sea si habían enfermeras, si ya contábamos con los psicólogos, cuántas escuelas están preparadas de las 172 escuelas que ya mencionó, que sabemos que en Puerto Rico hay más de 800 escuelas. Así que nosotros empezamos poco a poco llevándola a ver si las escuelas tenían, ¿verdad?, la infraestructura habilitada, reconociendo que en las escuelas del área sur no hay escuelas para que los niños puedan ir en su gran mayoría. Correcto. Y ella no podía contestarlo porque te daba números como que más o menos, aquí están las estadísticas, pero las tenía de su celular. Ella no llevó presentación, ¿verdad?, visual, no llevó una guía, no llevó una estadística, llevó unas carpetas, pero nosotros nunca la vimos.
Y le pregunto al representante, ¿cómo ha habido críticas al proceso llevado ayer en la Cámara? Yo estoy completamente de acuerdo con que la Cámara celebre sus vistas de interpelación, por eso tenemos un sistema de división de poderes, y eso es parte de ese, los pesos y contrapesos importantes, y a mí no me causa ningún estrés ni ninguna pena que tenga un secretario 10, 11, 12 horas contestando preguntas. Después de todo, para eso es la función. Pero ¿cómo contestamos la crítica de personas que han hecho de que no se le está echando la culpa a la secretaria designada por problemas que ella pues realmente heredó? Ya no lleva nada más 35 días en esa silla. ¿Cómo contestamos eso?
Bueno, lo que sucede es que sabemos y reconocemos y respetamos que apenas ella lleva 39 días en la silla, pero ella es parte del sistema educativo de nuestro país porque ella es educadora. O sea, que ella conoce de primera mano las necesidades de nuestros niños, de nuestros maestros y de lo que sucede en las escuelas. Además, ella era la presidenta de la Asociación de Maestros. Ella no tiene desconocimiento, o sea, ella conoce lo que estaba pasando en nuestro sistema. ¿Qué sucede? Ella también sabe que nuestros niños y niñas están recibiendo unas clases virtuales hace un año. Luis, nosotros los maestros estuvimos dando clases durante un año y siguen los maestros dando clases durante estos 2 meses de enero y febrero. Nunca la educación en Puerto Rico ha sido paralizada. Pues que se entiende que aunque ella está comenzando, y entendemos y respetamos que dirigir el Departamento de Educación es la persona tiene que estar más que capacitada. Entendemos que ella tiene que haber tenido algunas reuniones con los, ¿verdad?, con el secretario anterior. Así que simplemente lo que se le estaba diciendo, bueno, señora secretaria, si en enero el señor gobernador entiende que en marzo van a comenzar las clases, pues entonces, ¿qué plan usted, ¿verdad?, tiene? ¿Qué usted ha dialogado con el señor gobernador que a toda prisa quieren que en marzo abran la escuela? Y claro, ella claro. Nunca lo presentó, y una de las preocupaciones es que no es que el maestro y los directores no quieran que comiencen las clases. Ahorita estaba escuchando a la señora Inés Gile, que está antes que usted en el programa, y ella decía, ¿verdad?, preocupada también, pero sí, los niños tienen que regresar a la escuela. Los maestros necesitamos ver a nuestros niños, porque la razón de un maestro y una maestra puertorriqueña son los estudiantes, pero le tenemos que brindar una apertura de escuelas que sea segura, donde los niños no vayan a contagiarse, como muy bien está explicando el CDC. Ah, porque los niños de escuela elemental no se contagian tan rápido, o tal vez no mueren como tal vez otra población, pero esos son los nietos de los viejitos que hoy día todavía no han sido vacunados. Esos son los hijos de las personas adultas que todavía no han tenido su vacuna. Y ahí es donde nosotros nos preocupamos.
Interesante eso. Y le pregunto, representante, ¿tenemos alguna idea? Y no sé si ayer con la interpelación o de la información que haya tenido acceso usted o otros compañeros de la legislatura. ¿Quién originalmente insistió en la reapertura de las escuelas en marzo? ¿Esto fue una idea de educación o esto fue una idea de la fortaleza?
Pues fíjate, una de las preguntas que yo, esta servidora como presidenta, le cuestioné, y la era la segunda pregunta, le dije, ¿usted está recibiendo presiones para el reinicio de clases presenciales de alguien en particular? Ella indicó que no, que el gobernador, ¿verdad?, es lo que ella ha entendido, que él entiende que en marzo deben abrirse las escuelas, pero cuando yo estoy visitando las escuelas en vistas oculares, las escuelas de nuestro sistema necesitan ser atendidas por edificios públicos y por OMED. Nuestras escuelas tienen filtraciones en los techos, las áreas verdes hay que arreglarlas. No es que no se pueda arreglar, eso sí, siempre se han arreglado. Y sabemos que siempre es la misma problemática que tenemos todos los comienzos de años escolares. Pero es que en dos meses no se puede lograr. Además de eso, tenemos que pensar que la educación debe ser igualitaria para todos los estudiantes. No pensar en que solamente, como decía la secretaria designada, 5 escuelas tal vez pueden abrir, pero ¿y los demás estudiantes de a nivel de Puerto Rico?
Y le pregunto, representante, ya su opinión, no solo como representante, presidenta de la Comisión de Educación, pero también como maestra. ¿Usted cree que se deben abrir las escuelas en marzo?
Bueno, yo siempre hemos cuestionado que en marzo es una fecha muy prematura. Las escuelas sí tienen que abrir, pero no debe ser en marzo. Yo creo que ya se debe esperar, ¿verdad?, hasta el mes de agosto, donde los maestros y directores ya tienen unos planes hechos para culminar sus clases en mayo, y así se le da la oportunidad de que edificios públicos, OMED, los directores que le han solicitado, la secretaria le ha solicitado una guía de cómo está su escuela, y que se puedan atender esas necesidades.
Y entonces, una última pregunta sobre este tema específico de la secretaria, y yo sé que a usted pues no le toca votar en la confirmación, porque usted está en la Cámara y es el Senado que se confirman a los secretarios y las secretarias de agencia, pero si usted fuera senadora, ¿cómo estaría votando en cuanto a la secretaria designada?
Pues sin que me tiemble, como dicen por ahí, la mano y mi contestación, yo tendría que decir que yo le estaría votando en contra, porque la señora secretaria designada no dominó las contestaciones, no domina el tema, no está preparada para dirigir el desafío que nos trae el Departamento de Educación. Educación no solamente es, Luis Herrero, pensar en ese edificio que está en Atorrey. Educación es nuestros niños, nuestros jóvenes, que tenemos jóvenes que en el 2017 pasaron por el estrago del huracán María, y esos son los mismos jóvenes que están en cuarto año hoy y no han pisado una escuela. O sea que nosotros sabemos que nuestros jóvenes y nuestros niños van a presentar rezago. Necesitamos una persona competente, con carácter y que, mira, que no presente ambivalencia para poder dirigir el Departamento de Educación, y que nuestros maestros y maestras merecen el respeto.
Y entonces, representante, en cuanto al tema educativo en general, ¿no? Y usted como presidenta de la Comisión de Educación, ¿cuáles son las prioridades de la Cámara en cuanto a la educación para este cuatrenio?
Nosotros estamos comprometidos y hemos recibido diferentes resoluciones. Entre ellas, vamos a comenzar con un proyecto que vamos a integrar el lenguaje de señas. El autor es el representante Connie Varela, en cual nos estamos uniendo como coautor, entre otras personas, y vamos a estar trabajando, ¿verdad?, para hacerlo como política pública, porque es necesario integrar a nuestros niños que pertenecen al programa de educación especial. Así que vamos a estar trabajando también con el aumento del salario a los maestros, que sabemos que también se han presentado diferentes medidas para el aumento de, ¿verdad?, de todo servidor público. Y también estamos trabajando con lo que es el crear la ley del retiro digno, que el proyecto es de la representante Lourdes Ramos, ahí apoyando a las maestras y maestros jubilados que merecen ser, ¿verdad?, también tratados como se lo merecen. Así que hay muchos temas en arte, cultura, relacionados a nuestra cultura, y sobre todo de llevar a la educación de Puerto Rico a donde debe estar.
Representante, y ya para despedirnos, usted es representante del Distrito 10, ¿eso es Toa Baja? Es un distrito que el Partido Popular, si no me equivoco, no había ganado desde el 2000, un distrito que está dentro del Distrito Senatorial de Bayamón, que es la zona más estadista, más PNP de Puerto Rico. ¿Qué está pasando en ese distrito que logró que una persona que no es estadista, no es PNP, lograra esa victoria? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué no entendemos nosotros?
Bueno, la realidad es que todos sabemos que el pueblo ha enviado un mensaje. ¿El mensaje cuál es? Que tenemos que trabajar unidos en pro de nuestra gente. Ya nosotros no podemos pensar en los colores. Y yo agradezco por este medio a cada amigo llanero, no importando del color, que siempre se identificó conmigo. Primero porque, Luis Herrero, soy de aquí, de Toa Baja, soy llanera de corazón. Y la gente se identificó con una maestra, con una mujer, con una madre, y sobre todo con una persona que es ciudadana común y corriente como cualquier otra persona en el pueblo de Toa Baja. Mi compromiso es con la gente de Toa Baja, y de seguro ellos saben que tienen una voz allí en la Cámara de Representantes, y en lo que esté a mi alcance yo estaré para ellos.
Bueno, representante Débora Soto, gracias por estar aquí, que tenga buen fin de semana.
Pues muchas gracias por la invitación, y aquí en Toa Baja las órdenes, y allí también en la Cámara de Representantes.
Bueno, y así fue Sara Débora Soto, presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes y representante del Distrito 10. Eso es Toa Baja, Levittown y toda esa zona. Bueno, y antes de irnos a la pausa, tengo un invitado muy especial que viene a hablarnos de una opción para que usted la pase, mire, como se merece en este fin de semana de San Valentín, y a la misma vez pueda aportar a una gran causa. Y tenemos con nosotros vía telefónica de Comedores Sociales de Puerto Rico a Joshua García Aponte, que es la que hay, Joshua.
Saludos Luis, aquí todo bien, con mucho trabajo hoy, preparándonos, ¿verdad?, para ese evento profundo que vamos a tener.
Bueno, pues vamos a hablar de ese evento. Quizás nuestra audiencia conoce a Comedores Sociales como una organización dedicada, ¿verdad?, a luchar contra la inseguridad alimenticia y mediante solidaridad y trabajo comunitario, etcétera, pues llevarle comida y el pan a familias que lo necesitan. Pero ustedes han ido desarrollando otros servicios, incluyendo un restaurante. Y según entiendo, tienen un espacio especial, unas ofertas especiales para mañana, específicamente este fin de semana de San Valentín. ¿De qué se trata?
Eso es así, como saben, Comedores Sociales, ¿verdad?, lleva desde el 2013 trabajando el asunto del hambre y la inseguridad alimentaria. Con el inicio de la pandemia comenzamos una iniciativa que se nombramos Compra Solidaria. Con ella estuvimos repartiendo cerca de 9,000 compras, impactando a 26,000 personas en toda esta crisis económica y social que se desató con la pandemia, y buscando seguir con los trabajos de la entrega de compras, habilitar un centro social que trabajamos en Cagua. Vamos a tener el primer sábado de restaurante del 2021, que es el sábado de restaurante. Es un concepto donde nosotros nos botamos, hacemos nuestra mejor comida profundo el proyecto. La gente va, nos conoce, disfruta de la oferta musical y además pues tenemos una oferta gastronómica bien chévere que incluye platos con carne y platos vegetarianos. En esta brutal ocasión, como verdad, estamos en plena situación del COVID y queremos que todo el mundo se disfrute el evento, pero también manteniendo los estándares de seguridad, hemos construido todo un balcón en el centro social, en el centro de apoyo mutuo en Cagua, para que se lo disfruten al aire libre, con la familia, en un ambiente fresco y bien chévere. O sea, les invito a que mañana se den la vuelta por allí, por el centro de apoyo mutuo, desde las 11 de la mañana hasta las 9 y media de la noche estaremos allí. Música en vivo empieza a las 6 y media y es un ambiente donde estaremos dando todos nuestros sabores para todos los amores. Esa es la intención, ¿verdad? Para poder continuar con este proyecto. Que
todos los sabores para todos los amores, Joshua. ¿Qué sabores tienes? Explícame, ¿qué hay en el menú?
Mira, tenemos los dos platos estrella. Uno es con carne, que son las costillas en salsa de guayaba de la casa con barbecue. Esta salsa de guayaba se hizo famosa en la mesa del comedor social en la universidad. Así que la que sabe...
Esa es una receta secreta, ¿verdad? Me imagino que eso, el que lo sepa, muere, el que sepa la receta.
Esto lo inventó la mamá de Giovanni, que es una de las fundadoras de este proyecto, así que es un palete. También
vegetariana.
Para las personas vegetarianas, veganas, que no se me queden fuera, tenemos un plato que se llama El Futuro. Este plato es ropa vieja vegana, a base de cáscara de plátano. A esas personas que les gusta aventurar, esto es un plato súper sabroso que seas o no seas vegetariano o vegano, te va a encantar. Yo soy uno que no como mucho de vegetales, pero de verdad que es un plato bien rico y vamos a tener postre, bebida, acompañante. También vamos a tener unos platos exclusivos que trabajamos, que son las lenturrias, que son unas bolitas de lentejas fritas que nos inventamos hace unos años, ¿verdad? Desde la Cocina Rebelde, que es otro de los proyectos de recaudación de fondos de comedores sociales. Así que hay de todo para todos los gustos y pues celebrando, ¿verdad?, los amores diversos, los amores consentidos. Así que es un ambiente bien chévere, yo creo que incluye todo. Un ambiente bien chévere, buena comida y a la vez pues un acto de solidaridad.
Joshua, ¿dónde sociales? Es el centro en Caguas? Explícale al público y dónde pueden conseguir más información de comedores sociales en el internet.
Pues mira, es bien facilito llegar, es bien cerca de Las Catalinas, bien cerca de la Plaza de Recreo de Caguas. Estamos en la calle Vizcarrondo, número 70, justo detrás de Lower 99 del Paseo Gautier Benítez. Quien maneja GPS pone Centro de Apoyo Mutuo o Comedores Sociales y el pin que le tira en Google es hacia el Centro de Apoyo Mutuo. Si no, pone 70 calle Vizcarrondo, Caguas, y lo dirige hacia allá. Si no, nos consigue, ¿verdad?, a través del 787-329-7479, 787-329-7479. Nos puede escribir a través de Facebook o Instagram como Comedores Sociales de Puerto Rico, o también nos consigue en nuestra página web, que es comedores.socialespr.org. Por ahí ya también, ¿verdad? Personas que sabemos que no todavía no quieren salir de sus hogares o no van a poder llegar hasta la actividad, tenemos una tiendita online, que es otra forma también de apoyarnos.
Pauta ahí. Ya sabes, me están botando aquí la productora. No la veo porque no estoy en el estudio, pero sé cómo me está mirando. Joshua, gracias por estar aquí. Y ya usted sabe, si quiere acumular puntos en San Valentín y apoyar una excelente causa, mañana el restaurante de comedores sociales. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, el mejor panel.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Bueno, así mismo es, como todos los viernes, le damos la bienvenida a los integrantes del mejor panel. Con nosotros, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Hola, Luis. Saludos para todos los que nos están escuchando hoy.
Saludos. Y también con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan.
Saludos, Luis, a Ileana y a todos los radioescuchas de Radio Isla 1320.
Bueno, y como decía, el Chavo del Ocho vuelve, el perro arrepentido. Otro viernes más que comenzamos este segmento discutiendo los problemas alrededor de la comunicación del COVID en general y en específico en cuanto a la vacuna aquí en Puerto Rico. La controversia esta semana se ha centrado en la logística de la segunda dosis, los problemas en los centros de vacunación de la Guardia Nacional alrededor de la isla y los mensajes confusos relacionados a la propuesta de apertura de escuelas en marzo. Ileana, ya todos aquí sabemos que tú siempre tienes mucho que decir sobre este tema, así que empiezo contigo, comparte tu análisis de cómo le fue al gobierno esta semana.
Luis, ¿qué te puedo decir? No entiendo todavía la dificultad que ha tenido el gobierno de centralizar la información. No estoy hablando de la logística, que genuinamente reconozco la enorme labor que conlleva este tipo de coordinación, pero inclusive con ese tema de la segunda dosis, escuché al propio general Reyes reconocer que era un malentendido debido a la desinformación. Uh-huh. Estoy hablando que el gobierno tiene la capacidad de impartir desde Fortaleza, desde la Secretaría de la Gobernación, con asesoramiento de asuntos públicos, de prensa, no sé cómo se llame ahora mismo, las instrucciones pertinentes sobre quién va a ser el portavoz, desde dónde saldrán las comunicaciones, qué se va a decir, por qué medio se va a decir, y vemos otra semana más donde nadie entiende nada porque no se comunica efectivamente. Y esta semana fue peor porque empezaron el secretario de Salud y el general Reyes a pelear públicamente, era como algo extraño, y luego los vimos como medio kiss and make up, pero tampoco entendimos si fue de verdad, si fue un jalón de oreja. Y la logística puede ser complicada, pero comunicar en este caso no lo es. O sea, tres talking points sobre estos son los centros de vacunación para los adultos mayores, para citas tienes que hacerlo de esta forma, y los que les debemos la segunda dosis, esto es lo que tienes que hacer. Más nada. Y de verdad, no sé qué más esperan o cómo más pueden mejorar, o sea, la efectividad de comunicar algo que no les debe sonar tan complicado a nadie.
Y que no hay nada más importante que comunicar hoy. O sea, no hay ningún tema. No. O sea, el aeropuerto Mercedita en Ponce está chévere, abrir el terminal para que lleguen dos aviones, pero ¿qué es más importante que la vacuna?
Luis, precisamente en esa línea, los anuncios de televisión, ¿por qué tú me sigues? ¿Por qué el Departamento de Salud me sigue diciendo que me tengo que lavar las manos? Ya, ok. Usa esa misma pauta. Dime a dónde tengo que ir. Dime qué tengo que esperar. Dime a dónde tengo que llamar.
Entonces, Jorge Juan, hoy vimos algo interesante y en mi opinión bastante significativo, y fue que el veterano alcalde del PNP de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, envió un comunicado de prensa solicitando la renuncia del secretario designado de Salud, doctor Carlos Mellado, y del ayudante de la Guardia Nacional, general José Reyes. Jorge Juan, ¿cuán significativo es que un alcalde con casi 30 años de experiencias y del mismo partido que el gobernador salga con este tipo de expresiones tan temprano en el cuatrenio?
Muy preocupante, Luis, porque el alcalde de Orocovis, que lleva 23 años, ¿cómo te explico? Lo que sucede con las vacunas tiene repercusiones y se desarrolla en varios carriles a la vez. Por un lado, obviamente, está el carril médico, el carril humano, las muertes, los hospitales, y está en el lado económico, el sufrimiento económico, pero hay obviamente un carril político en todo esto. Y en ese carril político, ahora mismo, el gobernador tiene corriendo todas sus nominaciones. Nominaciones que tienen por ley una caducidad, que si no pasa nada sobre ellas, pues el designado no va a ser el secretario. Cada día que pasa es un día menos para que su fortaleza logre el cometido, ya sea con la secretaria de Educación, el secretario de Salud, o cualquier secretario que hayan nombrado, porque cada día que pasa es a su vez un día para que estos nominados cojan cantazos políticos, cantazos autoinfligidos o cantazos de la oposición, cantazos con razón o cantazos simplemente por el juego político que siempre se lleva. Pero esto es como los árboles, o sea, tú vas talando poquito a poquito, eventualmente el árbol se va a caer. Y en ese sentido, cuando tú enfrentas un proceso de confirmación, especialmente este proceso de confirmación que es con un gobierno compartido, tú necesitas a tu equipo político completo, a tu partido completo, no solo tus legisladores. Obviamente tus alcaldes, pero literalmente necesitas hasta tu presidente de barrio, o sea, necesitas a todo el mundo contigo. En ese sentido, a solo 45 días de haber llegado a gobierno, como quien dice, que tú tengas un alcalde de tu propio partido haciendo esto, no yendo por los canales que todos conocemos. O sea, no fue al asesor de asuntos municipales, no trató de hablarlo con otro allegado del gobernador, no trató de hablarlo directamente con el gobernador. Que vaya directamente a los medios a pedir que se destituya un designado del propio partido. Algo está pasando.
Y es interesante porque este alcalde, que lleva muchísimos años, nunca ha sido un alcalde de buscar controversia ni prominencia nacional, ¿no? Él es un alcalde que no... O sea, siempre hay, ¿verdad? Y alcaldes y alcaldesas que se destacan porque pues son fuertes dentro de su partido, son vocales, buscan este tipo de controversia, pero el alcalde de Orocovis no es ese tipo de alcalde. Yo también siento, y te puedo decir también porque estoy trabajando, colaboro con varios alcaldes, la presión que ellos sienten en el pueblo, porque al final del día los que duermen en esas filas de los centros de la Guardia Nacional pues son los ciudadanos de los pueblos y se van a quejar con los alcaldes, ¿no? O sea, no es la línea directa y yo puedo entender también porque probablemente él está recibiendo un montón de presión política y en la suma y la resta para él es más importante cumplir con su gente de Orocovis que mantenerse en paz y en raya con el gobernador. Entonces, Ileana, lo mencionaste ahorita, esta semana también hubo un tirijala entre Salud y la Guardia Nacional echándose culpa de parte y parte. ¿Cuán complicado es mantener la unidad de propósito y la comunicación interna en un gabinete en un momento de crisis como este?
No lo es, Luis. No es complicado si ambos te responden, ¿verdad? Y si uno de los dos no te responde, pues tienes que repensar por qué. ¿Verdad? Porque está ahí. Uh-huh. Por eso mencionaba que el control lo debe tener siempre fortaleza. O sea, los tienes que reunir constantemente, pedirles cuentas, darles instrucciones, exigirles responsabilidades. Y es por momentos como este que existen centros de mando, por ejemplo, como el COE que vemos en los huracanes. Uh-huh. Yo he participado de los procesos que se dan en los COE, por ejemplo, y hay una persona de fortaleza encargada, sea el gobernador, la secretaria de la gobernación, quien se designe. Sale un set de talking points. Se designa un portavoz y no se dice nada que no esté escrito en ese papel y nadie que no esté autorizado habla. Y aquí falta ese control y claramente vemos que es necesario el control.
Sin duda. Y falta también algo de inspiración y de liderato. Yo siento que al final del día tiene que ser el gobernador a la persona que ellos miren. Y ninguno de los dos le está haciendo un favor al gobernador peleando públicamente. Así que no sé dónde está el tranque. Yo sé que el general el gobernador lo hereda de la pasada administración, pero es un general que está en la orden de mando y tiene que seguir instrucciones del comandante en jefe. Así que para mí es muy complicado y muy, muy feo para la foto. Híjole, Juan, hablando del gabinete del gobernador, ayer la Cámara de Representantes celebró una interpelación a la designada secretaria de Educación, Elba Ponte. El proceso, que duró largas horas, según todos los periódicos hoy, dejó mal parada a la nominada al nivel de que hoy aquí en Radio Isla, el portavoz del PPD en el Senado, a Ponte Dalmau, dio a entender que la secretaria no tiene los votos para ser confirmada. A la misma vez, la propia secretaria, el gobernador e integrantes del PNP en la Cámara tildaron la interpelación como una falta de respeto y abusiva contra la secretaria. ¿Quién tiene la razón aquí, Jorge Juan?
Mira, yo creo que de verdad la expresión está trillada, pero quien realmente perdió fue el país anoche, porque fueron demasiadas horas. Fueron demasiadas horas de preguntas que pues de por sí se tornan repetitivas cuando tienes tantos representantes que quieren saber lo mismo realmente. Fueron demasiadas horas de una total falta de respuestas en temas medulares también. Fueron demasiadas horas de intentos de defender lo indefendible. Yo creo que fueron un poco demasiadas horas de más de lo mismo, un poco de lo que el país rechazó en las pasadas elecciones. O sea, hubo hasta griterías, al fin y al cabo, de las que estamos acostumbrados ya. Y entonces realmente la pregunta es, ¿qué más sabe el país hoy sobre la condición de sus escuelas, sobre la condición de las escuelas que fueron afectadas por el terremoto? ¿Qué saben los padres realmente sobre cuándo van a abrir las escuelas? ¿Qué escuelas van a abrir? ¿Qué sabemos sobre cómo van a funcionar los comedores? ¿Sobre qué tecnología se va a usar? ¿Qué prevención de la pandemia va a haber? Y yo sé que se compartió muchísima información y muchísima data ahí, pero que el proceso que se llevó a cabo y la forma en que se llevó a cabo no permite que realmente ningún padre de ningún niño, que es a quien afecta esto realmente, a los padres de los niños de las escuelas públicas del país, obtuvieran más información gracias a esa interpelación de ayer. En ese sentido, pues de verdad pues, creo que perdimos todo. Por otro lado, la génesis de que se haya convertido a ese proceso en el que se convirtió, yo creo que hay que reconocer que recae mayormente en la forma en que decidieron preparar o decidió la nominada ejecutar su presentación. La forma de ella hablar, expresarse, comunicar, rayaba de lo curioso hasta lo inexplicable. Uh-huh. Y yo creo que eso fue lo que dio parte, por un lado, a que se formara la que se formó y se llevara a cabo los procesos como se llevaron. Y por otro lado, también creo que el lo que va a llevar a que el saldo político sea que no sea confirmada.
Yo tienes un buen punto ahí, porque nadie se acuerda. La semana pasada se hizo una interpelación al secretario de Salud en la Cámara y duró también, creo que duró como 8 horas, pero no generó la reacción ni la noticia porque el secretario de Salud hizo más o menos un buen papel y no fue allí a evadir preguntas, el jueguito ese de hablar lento, etcétera. Y siento que estoy de acuerdo contigo, muy largo ahí, el fin público sin duda se perdió, pero los procesos hay que atenderlos con seriedad y con rigor, y creo que la secretaria falló ahí. Te hago la misma pregunta a ti, Liliana. ¿Quién tiene la razón aquí?
Yo coincido con ustedes, pero mayormente con Jorge Juan cuando dice que quien falla es el, ¿verdad? Quien sale trasquilado es el pueblo. O sea, si durante el proceso en la legislatura se llega a la conclusión de que un nominado no está capacitado para el puesto al que aspira a ocupar, está dentro de los poderes otorgados al Senado no confirmarlo. Por ejemplo, tras el comentario del portavoz de la mayoría. Eso es uno de los poderes constitucionales del Senado, uno de los propósitos del legislativo. Ahora, no entiendo por qué no pasan sobre el juicio sobre el nombramiento ya. O sea, ¿qué esperan? Ah, si es porque procuran este espectáculo como el que vimos ayer, creo que le fallan al pueblo y a la urgencia que amerita un secretario o secretaria de educación en este país. Ayer en la Cámara hubo momentos de falta de respeto que lo que hacen es reafirmar la imagen que tiene la gente de los legisladores. Como decía Jorge Juan, no cambian nada, o sea, no entendieron el llamado de las urnas. La mayoría legislativa del PPD, tanto en Cámara como en Senado, tiene que evaluar a quién le hace públicamente más daño lo que estamos viendo. Y de verdad creo que van a lacerar más su imagen como legisladores y representantes del pueblo que lo que pretenden lograr lacerar es la de la designada secretaria o la del gobernador, porque como acabas de decir, Luis, nadie se acuerda que la semana pasada hubo una interpelación al secretario de Salud, nadie.
Bueno, vamos a pasar a los Estados Unidos. En estos minutos, creo que ya concluyó los abogados de defensa del presidente Donald Trump, ¿verdad? Pues presentando la posición de su cliente ante los senadores en lo que ha sido un juicio corto, pero muy intenso. Esta semana los congresistas demócratas que actúan como fiscales en el proceso intentaron armar un caso basado en evidencia audiovisual, incluyendo videos y grabaciones no antes vistas que lograron crear fuertes reacciones entre los senadores y los televidentes. Liliana, vuelvo contigo. ¿Cómo evalúas la manera en que los demócratas presentaron su caso?
Pienso que la estrategia fue pensada para ser efectiva allí ante los senadores, pero discrepo de ti, no creo que haya sido tan efectiva para atraer al público general. Okay. Oye, fueron efectivos para ciertos political junkies, ¿verdad? Que estamos pendientes al asunto, pero no en lograr la atención ameritada en medios nacionales, por ejemplo. O sea, era la quinta noticia en la mayoría de los noticiarios, no era... Y eso no es culpa de ellos, o sea, están llevando un caso contra un tipo que ya no es presidente, so who cares? Pues solo le importa a los que entendemos la magnitud del proceso, y hay que ser realista, el proceso es difícil de entender. Y pues esa cobertura que esperaríamos para poderle explicar a la gente, mira, yo estoy haciendo esto por ti, por nuestra democracia, pues no se logró, y eso a la larga va a afectar el voto de los senadores, aunque ellos hayan sentido presión. Si ven que a más nadie le está prestando atención, que a sus constituyentes le da lo mismo o no lo entiende, pues va a afectar a la larga si votan a favor o no.
Pues aquí hay disensión en el panel. Yo creo que sí, que fue muy efectivo, y pienso que los ratings han estado buenísimos. Siento que sí, que la gente está prestando atención, pero bueno, para eso estamos aquí, para diferir. Jorge Juan, te pregunto a ti, independientemente del resultado final del juicio, ¿tú crees que los demócratas lograron su cometido con lo que hicieron?
Pues mira, a mí me preocupa el saldo final de esto para los demócratas, porque yo creo que al fin y al cabo el saldo final de esto va a ser, y creo que se está reflejando un poco en las primeras encuestas que están saliendo de la gestión del presidente Biden, es que el país va a seguir más dividido que nunca. O sea, yo creo que un poco el juicio ha servido para que los demócratas estén más seguros que nunca, los demócratas y muchos independientes que votaron demócrata, ¿no? Y obviamente liberales y progresistas todos, estén más convencidos que nunca que Trump era un riesgo, que Trump sí incitó a la violencia, que incitó a la rebeldía y que es culpable y están más seguros que nunca y lo más seguro odian a Trump más que nunca y están más contentos que nunca que podemos pasar la página como país. Por otro lado, yo creo que ha ayudado también a que la base trumpista del Partido Republicano, porque el Partido Republicano tiene un problema interno bien grande que se refleja ahora en esto, pero la base trumpista, por otro lado, esté quizás más molesta que nunca, más reacia que nunca a ni hablar, ni entablar conversación con demócratas, ni escuchar puntos de vista demócratas, a pensar que todo lo demócrata es socialista, ahora vienen por ellos, ¿no? Es lo que están tratando de inculcarles un poco también, que esto es parte del comienzo de este purge nacional de su visión. Entonces tiene 74 millones de personas, de las cuales yo te diría que por lo menos la mitad van ahora a retroceder aún más en sus pensamientos conservadores y no sé, yo creo que eso va a afectar para los demócratas, el que Biden pueda más efectivamente llevar a cabo su agenda.
Bueno, pues hablando de Biden y con esto nos despedimos, esta semana publicó la primera encuesta Gallup de aprobación del presidente en su mandato, lo tiene en 57% de aprobación, esto es más alto que Trump en este mismo momento del cuatrenio que tenía 45, menos que Obama que tenía 68. ¿Qué te dicen esos números hoy, Ileana?
Yo creo que como dijo Jorge Juan, o sea, vemos cuán dividido sigue el país, no, ¿verdad? Que tenga más del 50% es un good sign, ¿verdad? Porque acaba de empezar y creo que debe aprovechar ese momentum y sacarle partido a todo lo que pueda. El juicio le partió un poquito la agenda por la mitad, pero creo que si a esta altura eso es lo que tiene, eso es lo que pudimos lograr, creo que debe aprovechar el momento y no sé si pueda lograr mucha más aprobación que eso.
Jorge Juan, ¿ves algo interesante en esas primeras notas, en esos números de Biden?
Mira, esa división del país, como te mencionaba, o sea, tienes a Biden sacando el segundo número más alto negativo después del de Donald Trump en una primera encuesta para un presidente en su primer término, uh-huh. Que es algo que a cualquier otra persona le preocuparía muchísimo. Si no estuviera el número de Trump, sería el más alto. Y se debe un poco a lo que hablábamos. Ahora, más que nunca, los republicanos van a retroceder y los demócratas, más que nunca, son los números más altos para un presidente de first term, los republicanos los más bajitos. Menos republicanos que nunca están dispuestos a decir que el nuevo presidente demócrata está haciendo un buen trabajo. Por otro lado, ¿qué partido republicano va a emerger de todo esto? ¿Es el partido de Ben Sasse? ¿Es el partido de Liz Cheney? ¿O es el partido de Chaffetz? ¿Es el partido de Matt Gaetz? ¿Es el partido trumpista? O sea, se van a autocondenar a perder elecciones cerradas en muchos estados que están cambiando demográficamente, o van a dar esos pasos a ser un partido republicano más en el estilo compassionate conservative de Bush o anteriores, ¿no? Sin y duda, eso también va a ser interesante.
Estos próximos dos años de cara a las elecciones de medio término y las primarias republicanas para todos los puestos, todo el Congreso, las 33 sillas del Senado van a ser muy, muy interesantes. Ileana, Jorge Juan, gracias por estar aquí.
Bye, happy weekend.
Gracias.
Bueno, y con eso, amigos y amigas, hemos llegado al final de otra semana más de programación en Qué es la que hay con Luis Herrero. Espero que haya sido de su disfrute. Tuvimos distintos temas, analizamos varios asuntos, hablamos de las cepas, tuvimos nuestras secciones regulares. La pasamos bien, nos divertimos y espero que tengan un excelente fin de semana largo. Aunque el lunes es feriado, nosotros regresamos aquí en vivo y estoy seguro que casi toda la programación, si no toda la programación de Radio Isla también será en vivo el próximo lunes. Pero yo todavía no me despido porque ahora voy camino a la transición al programa más elegante de la radio. Hablo, por supuesto, de Noches con Sentido con Carlos José Ortega. Usted quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.